Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción.
Carlos Vives dice en esta canción: quiero casarme contigo. Y claro, ahí Rosa Rosado tiene que contar muchas cosas. Muy buenas noches, Rosa.
Buenas noches, Pulpo. Pensaba que nunca me lo ibas a pedir.
Joder, anda que empiezas bien, ¿eh?
Oye, nos queremos, pero no hasta ese punto, ¿no?
Hombre, claro, cada uno tiene ya su historia,
vale,
Rosa.
Yo estoy felizmente casada, espero que sea para toda la vida, ¿eh?
Hombre, igual, Pulpo, que yo también lo deseo. Pero oye, que es que esta canción es muy bonita porque define el amor y los sentimientos tan profundos en base a una obra musical. Y esto
que
me gusta
sí,
mucho,
sí.
¿Eh?
Bueno, qué tema este del matrimonio. Es verdad que en cierto punto de toda relación estable la gran pregunta es siempre inevitable. Bueno, ¿y vosotros dos cuándo os casáis? ¿No? Uh-huh. Claro, en el pasado el camino desde el noviazgo hasta el matrimonio para después pasar a vivir juntos y tener hijos solía ser algo incuestionable. Hoy en día, bueno, pues el estilo de vida ha cambiado. Han surgido nuevas alternativas frente a este modelo tradicional. Pero es verdad que hoy en día además tenemos muchos frentes abiertos, tenemos mucho trabajo, tenemos poca paciencia. Y aunque la mayoría de los ponedores seguro que están felizmente casados, saben lo mucho que cuesta el día a día en un matrimonio. Y es que, a ver, a mí se me encendió la bombilla para hablaros de este tema porque este mes se celebra el Día Mundial del Matrimonio. Sí. Creo que es el próximo domingo. Y amigo mío, qué bonito es el amor, qué gran día el día de tu boda y qué difícil el día a día, Pulpo.
Sí, sí, no, de luego que sí.
Hombre.
Lo que pasa es que también hay que disfrutarlo, ¿eh? Sí, el matrimonio sí. se disfruta.
Pero no nos da tiempo con tanto que tenemos en la cabeza y con lo rápido que va todo y tanto trabajo y los niños y el estrés. Entonces hoy vamos a dar algunas claves para intentar solucionar esos problemas que van surgiendo en el matrimonio, esos retos a los que nos enfrentamos hoy en día, que no son pocos, porque claro, al principio todo es muy bonito. Si empezamos con la pedida de mano, fíjate tú qué momentazo. Bueno, yo tengo que confesar que a mí me costó que mi señor marido diera el paso, así que fíjate, me siento muy identificada con la escena de Friends en la que Chandler le pide matrimonio a Mónica, aunque es ella la que toma la delantera e hincando rodilla en el suelo dice:
Chandler, en toda mi vida nunca creí que tuviera tanta suerte como para enamorarme de mi mejor. Hay una razón por la que las chicas no hacemos
vale,
esto.
Vale, espera. Déjame a mí. Yo creía. Espera, sé que puedo hacerlo.
Sí.
Tú me haces más feliz de lo que jamás hubiera soñado. Mónica.
Dime.
¿Te casarás conmigo?
Sí. Sabía que tenías madera de casado.
¡Podemos entrar! ¡Nos tenéis en ascuas!
Sabía que tenías madera de casado. Los que se resisten al final, dices, ves, sí, yo sabía que tenías madera de casado. Pero bueno, la primera prueba de fuego que supera todo ese amor son los preparativos de la boda, porque hay pocas cosas tan estresantes como eso, hasta que llega por fin el gran día.
El matrimonio es lo que nos da de unido y a todos aquí. Vuestro amor, año tras año, te guida a ti para siempre.
¿Y vos, Pinteta Buttercup?
Marido y mujer, decid marido y mujer.
Marido y mujer.
Es que me encanta esa escena de la princesa prometida, es genial. Bueno, más de un ponedor se está poniendo nervioso en estos momentos al escuchar la marcha nupcial porque se acerca la época de bodas y a lo mejor más de uno estará a las puertas. Así que, queridos míos, casarse es fácil, pero permanecer casados es el mayor de los retos. Son esos detalles de cada día los que hay que cuidar para perdurar en el tiempo, porque es verdad que el matrimonio es muy retador y hoy en día tenemos muchos frentes abiertos y muy poco tiempo para disfrutar de la pareja, decía antes el pulpo. Hay que disfrutar, claro, pero entre los hijos y las horas que echamos en el trabajo no te quedan ganas ni de hablar ni de hacer planes, y eso genera cierto distanciamiento emocional que va haciendo mella. Y si encima no somos capaces o no estamos a la altura de afrontar las crisis naturales que se dan en toda relación, pues claro, lo fácil es tirar la toalla, pero no. Esta noche vamos a aprender cositas. Yo he buscado al mejor psicólogo y vamos a hacer todos hoy terapia de pareja, y vamos a empezar por la convivencia. Sí, amigo, resulta que la pareja es una de las relaciones humanas más complicadas de llevar. ¿Qué te pensabas? ¿Que esto iba a ser jauja? Pues no.
Cuando te miro, últimamente me apetece aplastarte la cara.
Aplástamela.
Y esa sonrisa falsa.
Está bien, a lo mejor me excedí.
Yo encontré esta casa, yo compré todo lo que tenemos.
¡Con mi dinero! Es mucho más fácil gastarlo que ganarlo, cariño.
No lo habrías ganado de no ser por mí, encanto.
Aún no hemos llegado a un punto sin retorno.
Yo sí.
Bueno, es que en la guerra de los Rose no se dejan nada, ¿eh?
Bueno, ahí latizan bien, ¿eh? A la historia y sobre todo a las situaciones.
Es un punto sin retorno. Bueno, vamos a evitarlo. La convivencia es la relación humana más difícil. ¿Por qué y cuál es el secreto para conseguir convivir por muchos años? Bueno, pues Pedro Martínez responde.
Pues sí, la convivencia en pareja siempre es compleja, sobre todo debido a las diferencias individuales y sobre todo también a las expectativas que cada uno de nosotros tenemos acerca de lo que tiene que ser la relación y hacia dónde tiene que llegar. Por ello, pues tenemos que apoyar en todos estos aspectos, es decir, en alcanzar una complicidad con nuestra pareja, en la coincidencia en cuanto a las expectativas que se tienen sobre la relación y en el entendimiento y respeto de la forma de ser de cada uno de nosotros. Obviamente tenemos que estar siempre ahí atentos a los conflictos, atentos a las situaciones complejas y tener una mente muy abierta y muy dirigida hacia la resolución de cada uno de estos problemas. Pues si a todo ello le unimos la comprensión ante los errores y precisamente ante estos conflictos, pues aumentamos muchísimo la posibilidad de mantenernos juntos.
¡Qué canción! ¿Cómo sigue funcionando a día de hoy? Es pues impresionante,
sí.
¿Eh?
Claro, es que somos dos sistemas de vida diferentes que tienen que convivir, y si no se armonizan, eso no puede funcionar nunca. Hay que llegar a acuerdos que permitan una relación condescendiente. Bueno, el segundo reto al que nos enfrentamos las parejas actuales es la falta de comunicación.
¡Feliz aniversario!
¡Oh, son preciosos! ¿Eh, Arno?
¿Qué os habéis regalado vosotros?
Sí, 31 años. ¿Qué es lo que toca? ¿Plata? ¿Marfil?
Oh, nos hemos regalado una nueva suscripción a la tele por cable.
¡Oh, genial!
Hay un montón de canales.
Claro, a eso me refiero. La tele muchas veces no ayuda. Ni los móviles tampoco. Hoy en día puedes ver una pareja sentada cenando en un restaurante sin dirigirse la palabra. Claro. Y es que ni se miran. Vez de eso están mirando el móvil.
Es verdad.
Y desaprovechando ese tiempo de compartir juntos. Bueno,
es verdad.
¿Cómo afecta la falta de comunicación en la pareja y cómo podemos mejorarla?
La comunicación es un tema importantísimo dentro de la pareja y por ello la falta de comunicación pues genera malos entendidos, resentimientos y también una distancia emocional seria. Y para mejorarla, bueno, pues fundamentalmente tenemos que convertir a la relación en un espacio abierto y seguro en el que se puedan expresar tranquilamente pensamientos y sentimientos. Preguntas útiles que podríamos hacernos para evaluar si el nivel de comunicación en la relación es bueno, pues bueno, si nos sentimos escuchados y comprendidos mutuamente, nos podemos hacer esta pregunta. Si podemos hablar abierta y honestamente sobre nuestras preocupaciones, deseos y necesidades, si tenemos y nos tomamos tiempo para discutir problemas y resolver los conflictos juntos, y si existe confianza y transparencia en nuestra comunicación. Si respondemos honestamente a estas preguntas, tanto uno como el otro, pues podemos identificar áreas de mejora y fortalecer la comunicación de la pareja.
Decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy esperando.
Yo estoy echando cuentas, ¿eh? Estoy aquí de 0 al 10, estoy ahí. Bueno, claro, es que todas estas...
No te cuadra, ¿no?
Muy bueno, es que todas estas preguntas, a ver, nos pueden servir como termómetro para saber el nivel de comunicación en nuestra relación. Pero es que es eso, el fundamento de un buen matrimonio debe estar basado en una buena comunicación. De todas formas, de nada sirve comunicarnos si no tenemos clara la importancia de la confianza, el compromiso y el respeto por el otro. Solo así vamos a conseguir resolver las diferencias, ¿no? De una manera satisfactoria para ambos.
Muy importante eso, sí.
Bueno, lo importante es que es eso, que tú hables y que el otro no esté comunicando, como dice esta canción. Vamos con otro reto que nos encanta, el perdón. Oh. Bueno, nos encanta pedir perdón. Como diría mi hijo, es sarcasmo, ¿eh? Como que sí. No.
Bueno, yo a mi hija le he estado diciendo durante un montón de años, es, Carla, no me pidas perdón si luego me lo vuelves a hacer.
Ya, pero bueno, al menos te pide perdón.
Sí, sí, pero el perdón también es para luego no volver a caer en el error.
Sí, a veces que, sí, exactamente, que lo tomas como norma y...
Claro, es qué fácil es liar la parda y luego mi padre, como me perdona, pues la puedo volver a liar.
Efectivamente, pero es que en el tema de pareja yo no sé, ¿eh? Yeah, a ver, que tú no eres perfecto, querido, ni tampoco tu pareja, ninguno de nosotros es perfecto. En el matrimonio no siempre hacemos lo mejor o lo que es justo. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. A veces hacemos o decimos cosas hirientes a nuestro cónyuge. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Para empezar, pedir perdón.
La falta de perdón pues puede generar resentimiento, sensación de rechazo y tarde o temprano deteriora la confianza y también la comunicación. Puede generar un ciclo de conflicto continuo, ya que los problemas que no se resuelven tienden a acumularse y tarde o temprano afectan a lo que es la esencia de la propia relación. Practicar la petición de perdón en la pareja, pues para ello es importante que aprendamos a reconocer y a asumir la responsabilidad de todas nuestras acciones o palabras que causen daño. Claro, implica ser honesto, mostrar un remordimiento genuino y estar dispuesto a hacer las paces. Pedir perdón no siempre es fácil, pero es un paso importante hacia cualquier tipo de reconciliación y la restauración de confianza que haya sido perdida durante la relación.
Te he sido ingrato, ojo.
Sí, tremendo.
Te he sido ingrato. ¿Cuánto tenemos que aprender del dúo dinámico? Porque es que hay algunos que no tienen ni remordimientos, que para ellos no existe la palabra perdón. Sí. Pero, señores, existe. No podemos borrar el pasado, solo podemos confesarlo y aceptar que estuvo mal. Entonces, bueno, pues el perdón es la forma del amor. Es que la falta de perdón pues conduce a la amargura, al resentimiento y a la frustración. Entonces, bueno, ya que hablamos del perdón, hablemos de la infidelidad. Porque nos guste o no, está ahí. Es un fenómeno que se da con relativa frecuencia. Y descubrir una infidelidad genera problemas de confianza, celos, discusiones, reproches, amenazas de separación, pérdida de comunicación, por supuesto, y esto acaba con la pareja, con la familia, con todo. Yo en estos casos yo siempre me hago una pregunta que se la he transmitido a Pedro Martínez, aunque suene raro, pero ¿cuánta responsabilidad tenemos en la infidelidad de nuestra pareja? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros? Porque igual estamos descuidando a la pareja y no la estamos atendiendo lo suficiente.
Hay que decir que la responsabilidad en la infidelidad es compartida y puede deberse a una variedad de factores. Aún así, hay que reconocer que la persona que comete la infidelidad es la responsable de sus acciones.
Eso.
Pero también es importante reflexionar sobre la dinámica de la relación y el papel que cada uno desempeña en ella para poder llegar a entender esos factores que pueden atentar contra la misma y por ello generar infidelidad, ¿no? Entre estos pues puede estar el descuidar la relación o no atender a las necesidades emocionales y físicas de nuestras parejas. No es justo decir que eso es un atenuante, un eximente de esa infidelidad, pero estamos comentando que contribuye o puede contribuir, ¿no? También la falta de comunicación y la falta de intimidad, ¿no? El estrés, la rutina y problemas no resueltos. Sin embargo, es importante recordar que la infidelidad es una decisión personal y no una solución a los problemas en una relación, y que esto tiene que ser lo último. Si uno siente que la relación no está funcionando o que las necesidades no están siendo satisfechas, es fundamental abordar estos problemas de manera abierta con nuestra pareja.
Mastique, trague, trague, mastique. Cancioncita que has colocado, Rosado.
Hombre,
¿eh?
Claro, es que Shakira lo tiene fácil porque compone una canción y ala, ahí lo suelta, le sirve como terapia y se olvida de Piqué.
Pero
es que la vida no es tan sencilla. Es que a veces hay arrepentimiento, hay perdón, hay amor, quieres pasar página, quieres seguir con esa persona. Entonces, ¿cómo afrontamos el reto de superar una infidelidad?
Es uno de los desafíos más difíciles en una relación, pero es posible reconstruir la confianza y recuperar la relación si ambas partes son, primero, muy generosas, sobre todo una de ellas, y están comprometidas a trabajar en ello. Algunas sugerencias que podemos dar y que solemos utilizar en nuestras terapias, pues bueno, hay que volver a regenerar lo que es una comunicación abierta y honesta. Hay que hablar de lo sucedido de manera sincera y muy comprensiva. Y esto, pues claro, incluye expresar sentimientos, preocupaciones, necesidades y aprender a escuchar activamente a nuestra pareja sin juzgarla. También hay que asumir la responsabilidad y pedir perdón. Y siempre en estos casos es muy oportuno buscar ayuda profesional. La terapia de pareja puede ser muy necesaria, pero aún así hay que reconstruir la confianza, y la confianza se reconstruye con el tiempo, a través de acciones consistentes y demostrando que verdaderamente la persona infiel se ha arrepentido y que apuesta por la relación. Yo pienso en
aquella tarde. Qué buen dato y sobre todo qué buena definición ha contado este experto, ¿eh?
Sí, es que Pedro es un crack. Lo primero es el arrepentimiento, por supuesto, pero esto lleva tiempo, paciencia por ambas partes. Pero bueno, Pedro siempre dice que con compromiso y trabajo duro es posible reconstruir una relación, incluso hacerla más fuerte y más saludable todavía, después de una infidelidad. Pero bueno, aunque se quiera seguir juntos en ese momento, el acercamiento emocional cuando hay esa situación tan complicada es imposible. Por eso es necesario en muchos casos, si no es la mayoría o todos, buscar ayuda profesional, porque solo así sacaremos los trapos sucios.
A ver, no, la limpieza de la casa no está guarra, por supuesto.
La cocina.
Uf.
El baño.
Me gustaría verlo llorar. Yo no le he visto llorar nunca.
¿Y cómo es que no te salga a llorar?
Tampoco es que diga, eres un monstruo.
Claro
que
no.
Yo creo que se enfada consigo mismo, porque ni él se entiende, no sabe tampoco expresarlo, y entra él solo en una vorágine de pensamientos y de todo, que no sabe sacarlo, y al final me lo escupe.
No me chilles, que no te chillo, no me chilles, que no te chillo.
La percepción que yo tengo es que yo le importo un rábano.
Vamos a decir que tiene su parte de razón.
Vamos a decir que tiene su parte de razón. Vamos a decir que bueno, que vale. Es verdad, es que a veces hay que decirse estas cosas y eso es la falta de comunicación lo que muchas veces acaba con una relación. Bueno, otro reto, o más bien super reto, la llegada de los hijos a la pareja. Los hijos como prioridad. Entonces, ¿dónde queda la intimidad y dónde está el equilibrio?
Siempre decimos que para que exista una buena dinámica familiar es fundamental encontrar un equilibrio entre la atención a los hijos y la intimidad en la relación de la pareja. ¿Alguna sugerencia? Establecer claramente los tiempos de dedicación a nuestros hijos y a nuestra pareja. El tiempo con nuestros hijos suele ser más evidente porque ellos ya se encargan de pedirlo y de defenderlo, pero el de la pareja no tanto. Por ello es importante reservar momentos exclusivos para la intimidad con nuestra pareja, donde podamos conectar tanto emocional como físicamente. Nos puede ayudar pues teniendo citas regulares, escapadas, cortas o incluso solo tiempo juntos en casa después de que los niños estén dormidos, pero que sea un tiempo de comunicación próximo, ¿no? Encontrar el equilibrio adecuado entre la atención a nuestros hijos y la intimidad en la pareja pues va a requerir muchísima comunicación, compromiso y dedicación mutua, y sobre todo también comunicación siempre, siempre, siempre abierta. Así que, venga, manos a la obra y a por ello. Que yo quiero tener hijo contigo, un perrito y una casa de esa de la postal,
que durmamos un tico, hacernos rico y casarnos donde quiera. Bueno, pues ya veis, los hijos ya piden su espacio, el perro también, ¿eh? Por eso no hay que descuidar a la pareja. Esto es un trabajo en equipo.
Es que el perro, ahora ya en estas familias últimamente, también pinta mucho. Hombre, y es normal, ¿eh?
Casi más que el hijo y el marido en muchos casos, ¿eh?
Es verdad, tal cual, lo reconozco.
Nos
lo
estamos
reconozco.
Volviendo muy locos, muy locos, muy locos. Bueno, y para terminar vamos con todo, con esa bonita palabra que se llama conciliación, que es uno de los principales retos que vivimos en la actualidad. Y aunque es muy complicado, nunca podemos dejar de intentarlo.
¿Qué podemos hacer? Identificar nuestras prioridades tanto en el trabajo como en la vida personal. Para esto, pues nos puede ayudar a asignar tiempo y calidad a cada una de ellas de manera efectiva. Lo segundo, establecer límites claros entre lo que es nuestro trabajo y la vida personal. O lo identificamos claramente, o desde luego va a ser tarea complicada. Para ello, pues podemos establecer horarios de trabajo definidos y comprometernos a desconectar del mismo durante el tiempo libre. A partir de aquí, pues bueno, pues organizar el tiempo de manera eficiente, y en este punto viene bien utilizar buenas planificaciones y organizaciones de cada una de nuestras áreas, tanto laboral como familiar. Igualmente, también tener conversaciones claras con nuestra pareja sobre cómo apoyarse mutuamente en el equilibrio trabajo-familia. Otro punto importante es dedicar tiempo regularmente para cuidar nuestro bienestar físico y emocional. No podemos olvidar que delegar y pedir la ayuda en el trabajo y en casa cuando sea posible nos va a ayudar muchísimo. En definitiva, encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia pareja requiere compromiso, flexibilidad y determinación y una comunicación constante. Necesito
verte. Bueno, qué bueno, Rosa, lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Y es la base de todo, ¿eh?
Hombre, efectivamente, equilibrio entre la actividad laboral y la vida familiar es el pan de cada día de muchos matrimonios, pero como dice Pedro, hay que delegar, hay que pedir ayuda y sobre todo compromiso, flexibilidad, determinación y comunicación. Si la pareja está entregada y se esfuerza para ser la mejor versión de sí mismo, vamos a sobrevivir con éxito. Porque hoy en día además hay una presión brutal del individualismo y lo peor que nos puede pasar en una pareja es ir a lo nuestro y anteponer el trabajo, por ejemplo, a nuestra vida personal. Mira, hay una frase que me encanta de la película El diablo se viste de Prada, cuando ella está absorbida por el curro tanto que no llega al cumpleaños de su pareja.
Feliz cumpleaños. Lo siento mucho. Mi vida personal pende de un hilo.
Eso es lo que pasa cuando empiezas a rendir, cielo. Avísame cuando tu vida esté destrozada. Será hora de un ascenso.
¿Ves? Oh. Avísame cuando toda tu vida está arruinada. Será el momento de un ascenso. Pues eso. El trabajo solo es trabajo y el amor requiere dedicación constante. Así que, bueno, a cambio vamos a tener una vida plena y feliz. Yo creo que merece la pena.
Sí, sí, no, desde luego, pero esto es muy interesante todo lo que nos has ofrecido en esta mañana, ¿eh?
Pues fíjate, yo espero que estos consejos nos sirvan a todos los que vivimos en pareja y estamos felizmente casados. Hay que estar atentos siempre a todos estos retos e intentar superarlos con las claves que nos ha dado hoy Pedro Martínez, que son las que se trabajan en las terapias de pareja. Así que esta noche nos ha salido gratis la hora de terapia.
La terapia, hoy no, además, nos sirve para reflexionar y para de vez en cuando mirar un poco por el retrovisor de cómo está, cómo es la salud, ¿no? Meter como lo del aceite de los coches que meten la varilla.
Sí,
habrá que darle una vuelta a cómo es nuestra relación de pareja, cómo estamos con nuestra mujer o con nuestro marido, y oye, hacer que todo vuelva como al principio, que esos momentos son maravillosos.
Y sobre todo hay que mirarnos el ombligo. Hay que mirar muchas veces lo que hacemos mal, que no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Entonces, cuando nos dicen, oye, que has hecho esto, pues por algo será. Claro, vamos a hablar y vamos a escuchar a la otra pareja, a nuestra pareja, y vamos a disfrutar.
Desde luego que sí. Para eso
hemos elegido a esa persona, para disfrutar del camino juntos.
Oye, pues un abrazo a tu marido, ¿vale?
Y otro a tu mujer.
Cuídate, Rosatis.
Adiós, ponedores, un beso.
Hasta luego, cielo. Nosotros seguimos poniendo calles.